Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine, poniendo la mirada en las personas refugiadas. Toda la vista está puesta en Ucrania. Más de 500.000 de ucranianos han huido ya de su país a naciones vecinas debido a la invasión rusa. La imagen de personas que marchan con lo opuesto de su país nos sobrecoge y nos hace pensar sobre su futuro. De momento hablamos de países como Polonia, Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Rumanía. Son los principales receptores de ese flujo de refugiados, personas que vienen a sumarse a los millones de refugiados que están distribuidos por el mundo. Según ACNUR, la cifra de desplazados forzosos supera ya el umbral de los 82 millones de personas. Hablamos de gente que está fuera de sus hogares debido a la persecución, a los conflictos o a las violaciones de los derechos humanos. Hoy nos preguntamos, ¿cómo es la vida de la persona refugiada? Radio Vitoria Gaur comienza el magazine.
Esas imágenes se nos graban en la retina, encogen el alma. Sigue la guerra, continúan los bombardeos en Ucrania. La última hora nos sigue dejando muertos, heridos.
En Leópolis hay miles, miles y miles de personas, todos en pánico, con miedo, corriendo, no sabiendo qué hacer.
Y aquí después de escuchar bombas muy cerquita. No sé qué vamos a hacer y no tener camioneta, no tener taxi,
medio transporte, nada.
Pues no tenemos nada.
Son quienes están viviendo en primera persona tanta devastación. En las últimas horas hemos sabido además que el fiscal de la Corte Penal Internacional va a abrir una investigación sobre la actuación del ejército ruso en Ucrania porque ve la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de guerra o contra la humanidad. Putin y su país cada día más aislados, y mientras el terror continúa en todos los rincones de Ucrania, Rusia se resiente ante las sanciones y medidas occidentales. El rublo sufre una depreciación histórica y el Banco Central del país ha tenido que establecer medidas para asegurar la estabilidad financiera. Además, la Unión Europea enviará por primera vez armas letales a una zona de conflicto. Un gasto de 450 millones de euros en armas para enviarlas a Ucrania. El jefe de la diplomacia europea se ha mostrado satisfecho con la unanimidad que han mostrado los 27 para apoyar esta situación y porque Suiza haya roto su habitual neutralidad congelando los activos en el país de Putin. Son varios los estados que se están sumando a la ayuda militar. El último, Canadá, anunciando el envío de sistemas antitanque, munición y aviones militares de transporte para el envío de suministros a Ucrania. El que se ha desmarcado del resto de líderes europeos descartando enviar armas letales a Ucrania es el presidente español Pedro Sánchez. Lo decía en Televisión Española.
Porque el gesto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo y el material ofensivo lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz. Es una decisión inédita, histórica en la construcción europea.
Mientras tanto, desde Ucrania, el presidente Zelensky ha pedido formalmente su entrada en la Unión Europea. Ayer mismo comparecía en el Parlamento Europeo en una videoconferencia y recibía una gran ovación. Sin embargo, este proceso suele tardar años en culminarse y se necesita unanimidad. Aunque hay algunos Estados miembros dispuestos a optar por un atajo debido a la invasión rusa, varios han dicho que sí a Ucrania a que entre en la Unión Europea. Rusia y Ucrania siguen dispuestos a seguir negociando, a tener esas conversaciones de paz, pero mientras tanto continúan los bombardeos y la población civil trata de sobrevivir. Algunos han tomado las armas, otros resisten en los refugios y otros muchos tratan de huir de un país en guerra. El gobierno vasco trabaja ya en organizar la acogida a refugiados ucranianos y además la ciudadanía está enviando mascarillas, medicamentos que se necesitan. La ONU cifra ya en más de 500.000 de personas las que están tratando de pasar a países como Polonia, Rumanía o Hungría. Nuestras invitadas hoy en Radio Vitoria son refugiadas, saben lo que es tener que abandonar su país, su vida. Ellas salieron de Ruanda y de Honduras. Ahora viven en Vitoria-Gasteiz. Con ellas hablamos en los próximos minutos. Y nos van llegando más datos desde UNICEF. Una última noticia. La mitad de las personas que se desplazan en Ucrania son niños y niñas. La situación a la que se enfrentan los niños y las familias atrapadas en la escalada de conflicto en Ucrania empeora cada minuto. Los combates se van acercando a la población civil, a los hogares, a las escuelas de los niños, de las niñas, a los hospitales y a los orfanatos. Los daños en las infraestructuras han dejado a cientos de miles de personas sin agua potable ni electricidad. Las armas explosivas y los residuos de guerra en zonas pobladas son peligros reales
y presentes. Para que se haga una idea, al menos 13 niños ya han sido asesinados según datos verificados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se prevé que esta cifra aumente a medida que los enfrentamientos continúen. Muchas niñas, muchos niños han resultado heridos y muchos más están profundamente traumatizados por la violencia que están viendo, por la violencia que les rodea. Cientos de miles están sin escolarizar y los 7,5 millones de niños de Ucrania corren un riesgo todavía mayor. Hanna Polishuk y Ander Fernández son una pareja residente en Gasteiz. Ella es ucraniana, tiene su familia en aquel país. Nos va a acercar de alguna manera el sufrimiento. Le vamos a escuchar el sufrimiento que está padeciendo desde la distancia.
Cada vez que me escriben que están vivos, que están a salvo, cada noticia así me hace sentir un poquito mejor. Lo único que quiero saber cada día que estén vivos y estén a salvo. A veces cuando les dan horas para salir, tienen opción de ir a comprar comida en las tiendas, pero hay unas colas muy grandes y a veces no hay para todos. A veces es muy peligroso cruzar de un lado para otro e intentan no ir muy lejos de casa. Mi primo y amigos, ya no puedo ni hablar, ya lo siento. Uno de mis primos está en ejército y algunos amigos y maridos de mis amigos, amigas, sí. Hay búnkers organizados, pero también tienen miedo ir ahí porque no se sabe cómo van a estar ahí. Si hay alguien con COVID también, eso también es un riesgo. Ahora, el problema de COVID no es principal, es algo que sigue ahí, pero para la gente lo primero es salvarse la vida. Y si estás en búnker, tampoco puedes estar mucho rato con mascarilla puesta.
Desde el primer momento decimos apoyo de la familia y de los amigos, que incluso desde antes de que estallara el conflicto a gran escala nos ofrecían de hermana de Hanna, ¿cómo está? ¿Qué tiene aquí casa? Que vengan aquí. Pues ahora mismo está muy lejos y tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en intentar utilizar las redes para poner en contacto a personas que están perdidas porque les ha venido todo esto de golpe y no saben qué hacer. Intentar coordinar un poco la gente que quiere ayudar con la gente que necesita ayuda.
Los hombres de 18 hasta 60 años no pueden salir del país. Yo conozco muchos casos que las mujeres han quedado ahí también, pues ellos no quieren salir sin ellos. Lo que necesita esa gente es comida, medicina, abrigos, chalecos antibalas. Fue muy difícil de conseguirlos. Muchos me dijeron que necesitan hablar, solo hablar para sentir un poco lo que está pasando fuera de los búnkers, para ver que hay vida normal en otros países, que hay futuro, que hay esperanza, pues también con esto podemos ayudar. De todo mi corazón agradezco toda la ayuda que estáis dando, porque de verdad ese apoyo es tremendo. Todos esos mensajes que he recibido de mis amigos, de familia y de la gente que ni siquiera conozco de aquí, todos los abrazos, pues agradezco infinitamente, de verdad. Ya no veo mi casa con los mismos ojos. Ya no sé ni lo que voy a ver cuando vuelvo ahí.
Que es un ejercicio importante que tenemos que hacer, de intentar no alimentar el odio, intentar ver el lado humano de todo esto. Ese tweet que pones diciendo que la culpa la tiene este, ese tweet que pones que es como si estuvieras comentando la partida de ajedrez, pues a lo mejor gasta ese tweet en enviar un mensaje a esa persona que tienes en Hungría o en Polonia, cómo puedo ayudar, o compartiendo ese PDF que circula ahora con cómo ayudar. Ya habrá tiempo más adelante de analizarlo, ¿no?, desde un punto de vista político.
Están oyendo todo el rato misiles, explosiones. Es muy difícil entender lo que sienten ellos. Yo nunca he estado en esta situación, pero dicen que están acostumbrando a estos sonidos a sirenas, y escuchar esto de verdad que duele, porque no es algo que tenemos que acostumbrarnos.
Se lo contábamos al comienzo del programa, más de 500,000 de personas ucranianas han tenido que huir de su país a Naciones Unidas debido a la invasión rusa. Es un número que va aumentando. Y vemos esas imágenes, esas miradas puestas en las personas que van, que se marchan con lo puesto de su país. Son imágenes que no nos gusta ver, pero que las estamos viendo continuamente. Queremos hablar con personas refugiadas. ¿Qué supone ser una persona refugiada? ¿Es fácil volver a abrir ese camino, volver a comenzar? Pues vamos a preguntar a María. Ella dejó su país hace 6 años, lleva 6 años viviendo en el territorio. Dejó un país considerado durante años como uno de los lugares más peligrosos del mundo, ¿no? Con la tasa de homicidios más alta del planeta. Durante años miles de personas han salido de Honduras huyendo de la violencia de las pandillas, de los narcotraficantes. María, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. Buenos días.
Buenos días, María. Bueno, ¿qué tal estás y cómo te va la vida? Cuéntame.
No, pues muy bien. Bueno, ahorita estamos mejor. Bueno, hace 6 años, pues, difícil la cosa.
Oye, María, ¿por qué saliste hace 6 años? ¿Por qué saliste de tu país? ¿Por qué saliste de Honduras? ¿Cómo se vivía en aquel país y cuál era la situación?
Bueno, en Honduras en el año 2009 que tuvimos un golpe de Estado. Desde el 2009 se apoderó el Partido Nacional, que es de la ultraderecha, ¿ya? Y ahí vinieron los problemas. Vinieron todo, empezó a meterse la droga y ya los carteles estaban más abiertos, los carteles de los narcotraficantes estaban más abiertos. Se empezó a apoderar de casi todo Honduras, de los ríos, empezaron a abrir las mineras, el carbono, y eso vino a molestar a muchos de nuestros pueblos y empezamos a la lucha. Pero nosotros no estábamos preparadas como para esa violencia extrema que se ha vivido durante estos últimos años. Era una violencia de muy fuerte. Es una violencia que no podías decir no, porque te cortaban la lengua, las manos, la cabeza, y así, y desaparecidos, bastantes personas desaparecidas. Era una impunidad que teníamos, que no podíamos, o sea, y nadie, no había ningún apoyo, porque no, o sea, algo como el gobierno, el mero, era el presidente, y al presidente no se le podía tocar. O sea, ningún país podía tocarlo, según la ley, la constitución y no sé qué. Entonces, pues ahí estamos como sin esperanza, sin vida.
Claro, María, sí, te iba a preguntar si en algún momento, claro, sobre todo en aquellos años, si os sentisteis abandonados, porque eran problemas de alguna manera que el resto del mundo no se enteraba.
Sí, nos sentimos. Y muy, muy, pero muy abandonados, de verdad que sí, que es que ni los derechos humanos internacionales podían hacer casi nada. Ahí la gente era muy inhumano lo que estaban haciendo con las personas, más con todo con los campesinos, que son los que tienen las tierras y ellos son los que han sufrido más, porque se estaban apropiando de sus tierras y haciendo negocios de otra calaña. Entonces, pues por ahí nosotros, y por todos lados, se vino un desfalco increíble. El país se venía derrumbando poco a poco, sin medicina, sin escuela, sin profesores, sin nada. No teníamos nada. Y la educación peor, las universidades cerradas casi todo el año, porque los jóvenes estaban en constante lucha, porque los jóvenes siempre, siempre han estado al pie de la bandera. Se han perdido muchos jóvenes y de muy buena calidad. Y pues, pero al menos hemos visto un poquito de la luz ahorita este último año de 2021, que se cambió el gobierno. Pero sí, hace 6 años era tremendísimo. Y emigrar era lo más que se podía hacer.
Cuesta
porque
mucho,
no había esperanza.
¿Cuesta mucho tiempo conseguir asilo, conseguir la carta de refugiada?
Sí, 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 cuesta. Cuesta porque hay, porque aquí todavía no está válido, según lo que tengo entendido, es por violencia o por... porque el gobierno no lo protege. Ay, no sé cómo explicarlo. O sea, sí cuesta.
Cuesta mucho. ¿Cuánto tiempo te costó?
En los países
a ti,
centroamericanos cuesta, porque ahí la mayor parte de la gente que huye es por la violencia, por el miedo a que los maten, porque sus hijos los secuestran y los hacen narcos. Luego los matan, obligan a los niños de 10 años a 15 años, a todos esos niños. Por eso hay grandes caravanas de que se iban para irse a Estados Unidos por el miedo de que le mataran a sus hijos, los carteles, que los hicieran de la droga y después que se apoderaran de ellos.
María, ¿cuánto tiempo te costó conseguir, te costó salir del país desde que tomaste la decisión hasta que llegaste? ¿Cuánto tiempo estuviste?
Casi un año. Un año tomando la decisión, si vámonos o nos quedamos. Porque es que es difícil también dejar el país. Sabes que el país pues necesita gente también.
Y es una vuelta de tuerca.
Pero también en la vida de uno también, es que a veces uno piensa, y estar en una estadística, ¿de qué nos va a servir? ¿Verdad? Y el asilo pues cuesta, sí, yo sé que cuesta. Aparte de eso, lo que tú estás acostumbrado allá, a lo que vienes acá. La cultura es súper diferente, la comida... hasta incluso en la vivienda, son súper, súper diferentes.
Te iba a preguntar, María, ¿por qué es una vuelta de tuerca a tu vida, una vuelta de tuerca a tu trabajo? Dejas las amistades, dejas a familia.
Okay.
¿Y una vive con miedo?
Sí, al principio sí. Al principio vas caminando por la acera y si una persona viene atrás de ti, te asustas y te pones a un lado. Como cuando uno está ya... anda caminando a la carrera, porque no quiere que nadie venga atrás de usted, porque si no ya se sabe que es que viene a degollar o algo. El miedo al principio sí, porque no se, o sea, uno no conoce el país, no se sabe si es seguro o no es seguro, porque ahora como está el mundo, pero sí, al principio sí tuve miedo, me escondía, estuve un buen tiempo que estaba entre volverme a ir o porque no sé, pero poco a poco me fui acoplando. Y los que me han recibido, los que me han atendido, los que me dieron apoyo y todo eso, pues yo les agradezco muchísimo, porque pues aquí estoy, viva.
Estás viva y hay que empezar una nueva vida. ¿Cómo comienza una persona refugiada? ¿Cómo comienza su vida? Probablemente con otra identidad, escondida, con muchos miedos y tener que volver a empezar.
Bueno, volver a empezar es difícil, pero se puede. Se puede volver a empezar. No importa la edad que tengas, se puede. Y el miedo que tienes, pues siempre está ahí, pendiente, porque tienes tu gente, tu familia, tus amigos, e incluso hay amigos que ya no están, ya no, uno se lo llevó la pandemia y otros pues se lo llevó el gobierno con ellos, o sea, los mataron. Y eso es lo que queda, pues nada más que seguir adelante, porque, o sea, no puedes hacer más.
¿Qué implica ser una persona refugiada? ¿Cómo vives? Ahora estás trabajando, tienes un trabajo, sí, y tienes una vida más o menos estable, ¿no, María?
Claro.
Pero ¿qué implica ser una persona refugiada, no?
¿Qué implica? Pues, ¿cómo te puedo decir? O sea, tengo una, estoy en un piso, trabajo, estoy otra vez en la sociedad. Estoy formándome constantemente para tener y tener conocimientos también sobre la cultura y todo lo de aquí, y también conocer más adentro. Y pero es que el cambio es muy fuerte, pero te desboronas cuando vienen esas guerras, ¿no? Cuando lo de Afganistán, ¿te acuerdas?
Sí.
Wow. Uh-huh. Esa gente que volvió atrás, esas mujeres que volvieron atrás, solo me imagino que yo, que si yo me hubiera vuelto otra vez a Honduras y volver atrás a ese miedo, a ese constante ir y venir, correr, hacer esto, escondernos. Eso pensé cuando cuando fue la invasión de los afganistanos en...
Sí, el pasado verano, ¿no?
Sí, sí.
Ahora nos llegan las imágenes de Ucrania.
Y ahora Ucrania, imagínense volver a sentir ese ruido tan escandaloso, lo que es la guerra. Y vivirlo, eso es, wow, en pleno siglo XXI, y nosotros estamos con eso. Y entonces, el que está refugiado, el que ha vivido cosas similares, el que ha estado así, vuelve otra vez a... Y dice uno, ay, ¿y esto qué es? Que nunca va a terminar. ¿Por qué la gente tiene que estar sufriendo tanto? Por unos cuantos pocos, porque eso es unos cuantos pocos. Y uno, eso es mucho miedo, mucho, pero mucho, mucho trauma, mucho pensar, y se vuelve... Y vuelve otra vez a caer a lo mismo, al miedo. Porque eso es lo único que trae eso.
Miedo, es terror. Fíjate, miles de personas, sí, ¿no?, huyen de sus casas, de sus hogares. Es como volver a recordar lo que uno ha pasado, como decías, volver a vivir ese miedo, ¿no?, ese correr, sí, esa incertidumbre, el no saber qué va a pasar, no solamente con una misma, ¿no?, sino con su familia. Es una situación, claro, terrorífica, y como bien decías, María, ahora en el siglo XXI, que parece imposible, ¿no?, que sigan pasando estas cosas, y siguen pasando, y ahora conocemos, sí, Ucrania, pero no tenemos más que mirar, ¿no?, lo que es la historia, y los seres humanos seguimos cometiendo los mismos errores, ¿no? Y somos unos seres, que nos portamos mal con nuestros semejantes, está claro, ¿no? Por diferentes razones,
sí, sí, sí,
pero que no, parece que no sabemos, ¿no?, convivir, o que nos cuesta mucho convivir.
Creo que no.
Uh-huh. María, con estas imágenes, bueno, pues entiendo que a vosotras, sobre todo, ¿no?, se os remueva muchísimo, porque hablamos de personas refugiadas, hablamos de personas que tienen que salir de su país, y entiendo, y en este caso, María, tú eres mujer.
Sí.
Probablemente, vamos, eso me gustaría que me confirmases o no, la situación siempre es más complicada.
¿De ser mujer?
Sí, en este tipo de situaciones, bueno, prácticamente en casi todas las situaciones, ¿no?
Claro, sí, mira, es complicado porque te vienes con en un mundo de que como mujer, pues, solo te ocupan para una cosa o te ofrecen otra cosa. Y a veces te preguntas, pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? Si un trabajo, digamos, un trabajo bueno, hablando de trabajo, porque aquí lo que te pueden ofrecer como mujer es eso, pues, lo de limpiar casas y cuidar abuelitos, que es una profesión muy bonita, porque aquí la vine a conocer. La verdad es que yo allá, pues, trabajaba de otra cosa. Y en mi caso personal, sí fue difícil, porque el cambio que yo tuve fue muy drástico. Que yo pues, usé armas, piedras, estuve más en la calle peleando. Y antes, más joven, pues durante un tiempo trabajé en oficina, era contador, era contable, y trabajé mucho tiempo de contable, hasta que me metí, cuando desapareció mi hermano, bueno, por eso es que más que todo vine, porque tengo un hermano desaparecido que lo agarraron los militares de allá y lo hicieron perdidizo. No solo a mi hermano, sino que a muchos, pero yo incluso quise encontrarlo, y de ahí empecé a hacer una una rebusca y empecé a poner demandas, denuncias, porque yo quería saber dónde estaba. Mis padres también querían saber dónde estaba mi hermano, porque si lo habían capturado, pues que nos dijeran cuál era el delito. Pero nada, se perdió sin un por qué, nunca lo encontramos y hasta la fecha no se ha podido encontrar. Y luego en el 2020 se mataron a otro hermano mío, también por antes de la pandemia, o sea, casi empezando la pandemia, no, en la pandemia, fue el 2020, sí. Pero no fue por que de la pandemia, sino que lo mató un policía y también quedó así de la nada.
María, o sea, sí, son muchas mochilas, desde luego, ¿no? Sí. las que llevan encima las personas refugiadas, las personas que tienen que ir de su país. Hoy queríamos hablar, ¿no? ¿Cómo es la vida de la persona refugiada? ¿Tú estás contenta aquí en Vitoria?
Sí, estoy contenta. No, sí, estoy bien. Yo estoy bien, como le digo, las personas que me acogieron, pues, les agradezco mucho porque me dieron todo, me dieron psicología, me apoyaron bastante.
¿Soñando alguna vez con volver a Honduras o no quieres saber nada?
Sí, la verdad es que sí, quiero volver. La verdad es que sí, sí quiero volver. Sí, yo sí, de verdad que yo sí quisiera volver porque es que la tierra de uno yo creo que nadie la olvida. Ya puede estar 1000 años en otro lado, pero creo que las personas siempre quieren morir allá donde nacieron.
Bueno, María, pues espero que alguna vez en este mundo que nos ha tocado vivir, ¿no?, vuelva, no sé si la sensatez o la normalidad en los diferentes países. Hoy queríamos hablar con una persona refugiada, en este caso ha sido tú, María. Darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria, por conocer lo que se siente, ¿no?, lo que siente una persona cuando tiene que marchar de su casa, cuando se va con una mano delante y otra detrás, cuando
otra
tiene
atrás,
que huir efectivamente de su país, cambiar absolutamente de vida, de costumbres, ese miedo, ¿no?, que le atenaza, y sobre todo cuando vuelven a aparecer, ¿no?, situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo en Ucrania.
Que te
tenemos...
vuelva el miedo. Sí. Que te lo vuelva a revivir por los otros y saber que tú pasaste eso y que otro montón de gente va a volver a pasar eso y wow, y se sufre, porque uno sufre lo que está sufriendo Ucrania ahorita, uno está sufriendo lo que ha sufrido y principalmente las mujeres, porque son las que sufren más, pierden a sus esposos, a sus hijos, a sus yernos, en fin, a sus nietos, porque a veces tienen nietos. Son las que más sufren, las mujeres son las que más sufren.
Mujeres y los niños, ¿no? Siempre son las más vulnerables,
sí,
además,
niños,
en
sí.
Todos los conflictos. María,
bueno,
sí.
Sufren todo, pa.
Sí. Es un auténtico sufrimiento, como digo, en este mundo que nos ha tocado vivir. A ver si vuelve esa normalidad, ¿no? Y nos volvemos todos, no sé si más sensatos o más sensatas. Y no solamente en Ucrania, ¿no? En muchos países hay muchos conflictos olvidados que no nos llegan y evidentemente son personas que están sufriendo y que están huyendo día a día de su propia casa, ¿no? María, que un abrazo desde aquí, desde Radio Vitoria. Que muchísimas gracias, de verdad, que te vaya todo muy bien.
Muchas gracias por siempre estar pendiente de los refugiados.
Gracias, buenos
muchas
días.
Muchas gracias por las ayudas y muchas gracias por todo.
Gracias.
Vale, muchas
acorde hauetan utzidaz du kontatzen zederra den zu ikustea utzidaz du kontatzen. Okay.